Buenas noches, ¿cómo le vas? Unos minutos después de la una, todos los domingos, aquí es. Estamos en Manivela, aquí estamos en Maipú 555, aquí estamos en la M870, transmitiendo para todo el país, para toda la provincianía. Hoy con tres temas muy distintos. Uno es un tema vinculado a un festival, que es el Festival Nuevas Miradas, destinado a la juventud y a la infancia, un festival que dirige Susana Velegia y que vamos a investigar y averiguar un poco cómo está, cómo es, qué películas tenemos que ver, etcétera. Segundo lugar, una gran ficción argentina que vimos el otro fin de semana, que nos gustó muchísimo, una película que se llama El Invierno, una historia de ficción que sucede en una estancia lanar en el corazón de la Patagonia, en el corazón de Santa Cruz, una historia de peones, capataces y dueños de la tierra, realmente interesantísima, con un giro sobre el final entre un joven que viene a esquilar lana desde la Mesopotamia, con un viejo de origen irlandés y con una clase aristocrática, digamos, que dispone de las vidas humanas y de los peones y de los capataces con una facilidad que ya realmente llama la atención. El Invierno, vamos a hablar de esa película, y finalmente vamos a estar hablando con Gustavo Noriega, que junto con Marcelo Panoso, le comentábamos el domingo pasado, que escribieron una historia del documental argentino en 40 películas, un libro que vale la pena leer, un libro interesante de consulta. Y decirles que ayer sábado estuvimos en la sala Siranush, ahí en Armenia, viendo Tonolek, que nos gustó muchísimo, y que la música de Tonolek es la que nos va a acompañar durante todo el programa y que empieza de esta manera.
Estás escuchando Manivela.
Thank you.
ya bastante tiempo que este programa viene encargándose, en la medida que el tiempo nos dé las posibilidades, de los festivales específicos que suceden en la Argentina, bastante más que los que nos gustaría, de seguir cubriendo festivales como La Habana, San Sebastián, Lima, Río de Janeiro, etcétera, etcétera. Guadalajara, por ejemplo. Pero sobre todo nos interesa de la Argentina aquellos festivales que son o temáticos o tienen que ver con temas regionales, identitarios, geográficos, como es el caso del Festival de las Alturas, que es un festival que hoy se ha convertido, de hecho, en un referente para el mundo de la puna, para el mundo prácticamente de la zona andina, o el Festival de la Triple Frontera, o festivales específicos como el de Uncipar, que nació en Gesell y que lamentablemente se trasladó a Pinamar. Hablamos del Festival de Cine Migrante, que comenzó el jueves pasado. Desde el punto de vista de los festivales temáticos o de un público muy dirigido, muy puntual, muy específico, pero aparte de ser dirigido y específico, nos interesa porque es un público que generalmente los grandes medios o los grandes programadores no se preocupan, como es el caso de el público infantil o del público adolescente. Hay un festival específicamente que se ocupa de esta temática, que es el festival que ya hace mucho tiempo, por suerte que está, que se llama Festival Nuevas Miradas, y cuya directora es Susana Beligia, a quien ya saludamos. Susana, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes.
Ajá. Muy bien. Susana, contanos un poquitito, bueno, contanos cómo los encuentra esta nueva edición de Nuevas Miradas, y contanos qué es lo que se viene para esta nueva edición.
Bueno, esta edición nos encuentra en un sofocón, porque en el Inca recién nos confirmaron que nos aprobaban la realización del festival el 16 de septiembre. Entonces, en un ritmo frenético y vertiginoso, nuestra fecha es en la primera semana de septiembre. Ya la habíamos pospuesto porque no había respuesta, y el 16 de septiembre a la tarde, viernes, nos avisan que sí, que lo iban a aprobar. Entonces empezamos una carrera contrarreloj para, bueno, armar el festival en menos de 20 días hábiles, lo cual es un récord Guinness en materia de organización de festivales internacionales. Así que este año hacemos un festival más chico, con menos obras, no las 110, 120 que solíamos tener, por razones presupuestarias, también porque el presupuesto se achicó un montón y ya no nos dio tiempo a conseguir sponsors ni nada, pero no por eso de menor calidad. La calidad del material sigue siendo excelencia, tanto la competencia oficial, que las selecciones de pocas películas, no muchas, como la retrospectiva. Armamos una retrospectiva en la que festejamos nuestros 15 años, porque es el decimoquinto festival, la decimoquinta edición del festival, y donde ponemos películas premiadas, todos premios son las películas de la retrospectiva homenaje.
Bien.
De no solo premiadas en nuestros festivales anteriores, sino en Berlín Junior, en los grandes festivales del mundo. Así que es una selección de películas que verlas una junto a la otra es fantástico. Y luego unas películas interesantes nuevas que hemos conseguido para la competencia oficial de este año, los programas de cortos, y bueno, de eso se va a tratar. Y una feliz coincidencia, justo Liliana Romero, Lili, me llama, me manda mail los otros días de que está terminando su largo de animación. Ella es una artista plástica exquisita y una gran directora de cine de animación argentina. A mí me pesa mucho que no tengamos producción de cine para niños en la Argentina, ¿no? O sea, los festivales se hacen para promocionar el cine, pero sobre todo el cine del propio país. Uh-huh. Y nosotros en este rubro no tenemos que promocionar. Entonces, bueno, me escribe los otros días que el 19, fíjate, qué feliz coincidencia. Y el 19 termina la postproducción de su película y está en condiciones de hacer una exhibición el 20. El 20 empieza nuestro festival. Nuestro festival es del 20 al 26 de octubre en la sala Inca Kilómetro Cero. La apertura oficial es a las 2 de la tarde. Y bueno, vamos a exhibir el domingo 23 a las 2 de la tarde en la sala Inca. Vamos a hacer una presentación especial de la película de Liliana.
¿Cómo se llama la película?
Se llama Anida, el circo flotante.
Ahora miércoles. Ajá.
Hermosas imágenes, me mandó unas imágenes de la película, un tráiler. Hermosas imágenes, exquisita como es ella en materia de diseño, ¿no? Y de dibujo.
Bien. Susana, están solamente en el... Se han concentrado en el Gaumont.
No mundial.
Se han concentrado básicamente en el Cine Gaumont.
Sí, Cine Gaumont tenemos en la sala Leonardo Fabio. Bien. Del Centro Cultural de la Biblioteca del Congreso en la calle Argentina.
Ahí cerca.
El Centro Cultural de Villa 21, que ya es un clásico, y ahí también hemos instalado, porque ya los chicos del barrio se acostumbraron y lo piden todos los años, el happening de animación, Vivan los Niños, que es un Pablo Brand, un gran animador argentino, con su equipo, hacen una jornada de talleres con distintas técnicas de animación con 40 chicos de ahí de la comunidad de Villa 21. Uh-huh. Y los chicos hacen sus cortos y luego esos cortos se exhiben y se muestran y se ponen en internet. Y bueno, no lo íbamos a hacer este año por, bueno, la situación, porque tampoco podemos contratar equipo de producción, o sea, estamos muy apretados.
Bien.
Pero
de la programación,
la gente de la villa nos dijo, ¿cómo? ¿Y no van a hacer el happening? Uh-huh. Y les dijimos, bueno, estamos en una situación difícil. No se preocupe que nos... Fíjate vos lo que es. Uh-huh. Dice, no se preocupen, pásenlos las listas de lo que van a necesitar para el taller, que nosotros nos las teníamos para conseguirlo.
Susana, y de las películas en competencia, recomendanos tres que te parezcan imprescindibles, o dos, o cuatro.
Bueno, de las películas en competencia yo las recomiendo todas.
Sí, pero bueno, dentro de todas las que recomendás...
Hay dos de Países Bajos.
Uh-huh. Holanda, muy bien.
Holanda, sí, que siempre nos acompañan, muy bien. Nos ayudan y nos apoyan. Uh-huh. Están chochos y nos felicitan con nuestro festival. Uh-huh. No sé si será por Máxima o qué, pero nos quieren mucho. Y tenemos dos largos extraordinarios. Uno es Finn, que es el Finn con doble N, que es el nombre de un chico. Uh-huh. De 9 años, que escucha una vez en un pueblo al azar, no voy a contar las circunstancias si no tiene...
No, claro, ajá.
Escucha el sonido de un violín y un viejo tocando un violín y a partir Bien. De ahí
se larga la historia.
A desmanejar uh-huh. toda una historia oculta. Y a partir de que escucha el violín y que ese sonido lo transfigura, lo impacta terriblemente, golpea su corazón, digamos, decide ser violinista y contra viento y marea y contra la oposición de quien sea, él luchará por tomar clases Bien. De violín.
No nos cuentes más. Sí, bueno, una más, recomendanos.
La película... Después otra que es divina también de un profesor que ocasiona una revolución educativa en una escuela porque para educar a los chicos les proporciona la mayor diversión posible. Uh-huh. Entonces arma unos despelotes tremendos, pero sucede que los chicos aprenden.
Bien.
Así que bueno, después tenemos La Inocencia, que pusimos en competencia... vulnerando uno de los reglas del festival que la condición para entrar en competencia es que no se hayan estrenado en el país. Pero nos parece una película que debe ser de visionado obligatorio en todas las escuelas del país.
Bien.
Si la viste.
Bien. No la vi.
Eduardo de la Serna.
Bien.
Una película sensible, hermosa, que trata sobre la educación de dos niñas en dos espacios geográficos y socioeconómicos y culturales diferentes, de una gran sensibilidad la película.
Belicia, y si tuvieras que reflexionar, porque ya de lo que está pasando con el cine infantil comentaste lo suficiente, pero si tuvieras que hacer una reflexión de cómo está el Festival de Cine Infantil y para la Infancia o Adolescentes en el resto del mundo, ¿tenés ganas de decir algo?
Bueno, en el resto del mundo goza de buena salud el cine para los niños. Salvo, te voy a decir, en América Latina, donde el 99% de lo que ven nuestros niños son viene de Hollywood, y si analizas las estadísticas de los estrenos de cine anuales, entre las 10 películas que más espectadores y más facturación tienen cada año, hay 4 que son los grandes tanques de Hollywood para niños. Están 4 en los primeros lugares de la lista, o 2 en los primeros y otra más abajo, pero en las top 10, lo que se llaman las top 10, están siempre los grandes tanques de Hollywood para niños.
O sea que ellos tienen más claro que nosotros la importancia del público infantil.
Bien. Todas las tienen en materia de cine, la inventaron ellos y la tienen siempre y la tuvieron históricamente más claro que nosotros.
Bien.
Primero tuvieron claro que ellos tenían que controlar con su producción sus propias pantallas a poder tener una posición exportadora a nivel mundial, como la que tienen, sobre todo que se afirma después de la Segunda Guerra Mundial, la tienen reclara todas. Tienen reclaro que tienen que formar su público para su cine, por eso están haciendo películas para bebés.
Uh-huh.
Si pudieran formar al público desde que está en la panza de la madre, lo harían.
Bien, Susana.
¿Viste? Y acá estamos, diríamos que bastante retardados.
Bien, oíme. Recordarnos, por favor.
Bueno, la nueva conducción del Inca dice que le interesa el cine para niños y le interesa la formación de públicos.
Ojalá así sea.
Si realmente funciona el tema.
Bien. Recordanos, por favor, la fecha del Festival Nuevas Miradas.
Es del 20 al 26 de octubre.
Cine Gaumont.
Cine Gaumont, Sala Leonardo Fabio.
Del Congreso.
Cultural de la Villa 21.
Uh-huh.
Y Colegio Bernasconi, que es también un clásico de todos los...
Ah, mira.
Que tenemos que tener instalada una sede ahí.
Bien. Susi, toda la mierda del mundo, beso enorme, suerte. Nos vemos
muchas
ahí.
Gracias, te espero y los espero.
Vale, gracias. Adiós. Susana. Susana Belegia, investigadora, socióloga, publicista, quien dirige hace ya 15 años el Festival Nuevas Miradas, que tiene que ver con el cine destinado para la infancia y los jóvenes. Pasó por acá, por Manivela.
Manivela, en la radio de todos. AM870. Manivela.
Un enorme acontecimiento cinematográfico se ha producido en los últimos 10 días, sobre todo porque valga reconocer la ignorancia de uno en algunas cosas, porque recién nos dimos cuenta de la importancia de la película cuando fuimos a verla el domingo al Village Recoleta, y porque recién cuando volvimos y nos pusimos a averiguar quién era el director de la película, nos enteramos de la trascendencia del director de la película y de una peli que tiene, para variar en su lanzamiento, escasos recursos, pero que por suerte ha logrado, supongo yo que en base a sus valores, estar en algunos lugares de trascendencia de otras películas argentinas no... lamentablemente no logran trascender, había bastante gente en Elvira Recoleta el domingo, y a nosotros El invierno, que es una película que tiene el valor de trabajar sobre la pionada que hace el Esquila en la Patagonia, nos parece una película muy, pero muy, muy interesante. Primero vamos a saludar a su director, Emiliano. Buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por llamarme y por...
No, por favor.
Los elogios.
Bien, bueno. A ver, Emiliano, uno descubre, recién cuando entra en Cine Nacional, .com, porque uno a esta altura del partido ya no está para memorizar algunas cosas. Primero, que fuiste guionista de dos películas muy importantes en términos de guión, que fueron películas nada menos que Daniel Burman, que es un tipo muy exigente, que como Todas las azafatas van al cielo y Esperando al Mesías, que son dos películas complejas. Pero después llama más la atención que en un oficio tan complejo como el de asistente de dirección, trabajaste nada menos que en Moebius, en Garage Olimpo, con un tipo de fama internacional como Marcos Bequis, en Gallito Ciego, con un tipo muy exigente como el Cabezón Oves, que en paz descanse. Sí. Bueno, obviamente que trabajaste en Esperando al Vecidos y en Las Azafatas, pero también trabajaste en Whisky Romeo Zulú, una película de mucha producción, la de Enrique Piñeiro, y en una película muy chica, pero muy artística, como fue Géminis, de Albertina Carri, con lo cual yo te pediría que te presentes y que nos cuentes un poco quién sos.
Bueno, mirá, yo empecé a estudiar cine en el 91, cuando abrió la Universidad del Cine, antes que fuera universidad. Así que soy...
La de Manuel Antín.
Claro. De alguna manera producto de esa primera generación, en donde éramos compañeros con Pablo Trapero, Rodrigo Moreno, Ulises, entre otros. Pero cuando terminé de estudiar, empecé a trabajar en la industria cinematográfica como asistente de dirección. Hace 20 años que trabajo y bueno, trabajé con, como vos nombrabas, con directores, con líneas muy, muy diferentes, muy disímiles, y trabajé bastante en Europa, hice más de 5 películas en Italia como asistente de dirección, y bueno, de alguna manera recorrí el mundo con mi trabajo.
No es normal que un egresado de la FUC elija insertarse en el cine industrial, ¿no?
Mirá, es una mezcla de cosas. Por un lado, yo tenía una necesidad enorme de acercarme al cine de verdad, digamos, ¿no? Lo que implicaba la industria, el sindicato y los problemas reales de hacer una película, ¿no? Y al mismo tiempo, era una necesidad económica y necesitaba trabajo. Uh-huh. Así que el cine se convirtió en mi medio de vida. Mi acercamiento al cine tiene una primera etapa que es de universidad y que es muy intelectual, si se quiere, y otra segunda que para mí es definitoria, que tiene que ver con el oficio. Yo me acerco más al cine como un oficio que como un arte.
Una pregunta, Emiliano, que suelo hacerle a todo el mundo, básicamente porque acá, digamos, porque siendo esto Radio Nacional, nos escucha mucho la provincianía, y porque esta hora de la madrugada hay mucha gente que tiene expectativas y que de repente el cine puede llegar a ser un desafío. Una pregunta media tonta, pero que te la quiero hacer, es ¿qué enseña más, la universidad y una escuela de cine, o enseña más el oficio del tipo que tiene 10, 12 películas como asistente de dirección?
¿Qué decir? Yo creo que se enseñan cosas distintas. La universidad me enseñó cine y grandes amigos, la industria y las más de 20 películas que hice como asistente de dirección me enseñó cosas que van más allá de lo cinematográfico. Yo diría que mi trabajo en cine está más marcado por experiencias que ya no tienen que ver con dónde poner la cámara o qué historia contar, sino con experiencias de vida, ¿no? A veces uno pasa o vive muchas cosas en un set, a veces son demasiadas, y la formación tiene que ver un poco con eso, con lo que ocurre a veces lateralmente en una filmación. Yo he estado trabajando meses en la isla de Lampedusa, en frente a África, o en la selva colombiana, o en Bolivia, y todo eso de alguna manera nos va formando. Yo creo que inclusive la película que escribí tiene elementos que tienen que ver con la migración y con el desarraigo, que de alguna manera toman inspiración en muchas de esas experiencias.
Bien. Ahora entonces, entrando ya en El invierno, que es una de las muy, pero muy, muy pocas películas argentinas que se meten a trabajar con la pionada de una estancia, yo te preguntaría, ¿por qué elegiste para tu primer película una película tan compleja y tan difícil? Probablemente tu explicación podría ser que después de 20 largometrajes de asistente de dirección estabas como más preparado, pero de todas maneras es una película difícil, pesada, El invierno, para hacer una ópera prima, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que yo nunca concebí mi trabajo como asistente de dirección como un medio para dirigir.
¿Ah, no?
No, realmente es un oficio que me gusta tal cual es. Uh-huh. Y que de hecho, si puedo seguir haciendo, lo seguiré haciendo con los directores amigos que me sigan soportando. Pero es un oficio en sí, para mí, es un oficio que a mí me ha dado muchísimo. Y la verdad es que necesitaba un desafío lo suficientemente fuerte y pesado como para alargar mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Un trabajo que, como te decía antes, me llevó a viajar por los lugares más extraños del mundo, y un trabajo que por momentos se convierte en un vicio, ¿no? Es como el de reportero de guerra, a ver en qué aventura me meto ahora.
Claro, claro.
Entonces, ajá, tuve que construirme una aventura lo suficientemente compleja, difícil, como para que el peso propio del proyecto me llevara adelante. Y trabajar sobre los peones rurales, trabajar en ese lugar en particular, para mí es algo con lo que vengo dando vueltas hace muchos años, y son temas que para mí son muy cercanos, son temas importantes, que más allá del realismo, la coyuntura y la dificultad concreta de los peones rurales, se aplican a muchas cosas en nuestro país, ¿no?
Bien. ¿Imaginás, concebiste la película como una película propia de un director, o es una película en la cual a vos el tema del género, sea el western, el policial, el suspenso, el último tercio de tu película tiene una cosa de mucho suspenso, son géneros que resultan atractivos, o vos pensaste que esta es una película personal donde vos tenías algo para decir y te pusiste a decirlo?
Mira, yo creo, yo intenté hacer una película muy personal. De todas maneras, yo creo que el género inevitablemente aparece y apareció desde el guión, pero intenté no anteponer una forma ni una idea, sino dejar que se revele a medida que escribía, y sobre todo a medida que filmaba. La película fue tomando una forma más allá de mi deseo, y llega un punto donde, más que plasmarla, la fui interpretando. En ese sentido, para mí es muy importante filmar de alguna manera al acecho, ¿no? tratando de seguir la película más que de condicionarla y llevarla hacia un lugar determinado. Y me parece que el thriller, el western, encontraron un buen lugar, sobre todo en el último acto de la película, en el final del segundo acto también.
Sí, señor.
Y está bien que así sea, ¿no? Uh-huh. No sé cuánto de eso había en el guión, por supuesto que estaban esos hechos, pero seguramente lo filmé estilísticamente, hay influencias que pesaron.
Bien. ¿Y a qué productora lograste convencer para poder filmar esta locura? Porque en términos de producción es una película muy exigente, muy compleja, ¿no?
Sí, bueno, mira, convencí en principio a Ezequiel Borovinsky con Juan Casina. Ganamos muchísimos premios, todos los premios posibles en la Argentina, de ópera prima, Gleiser, talleres de guión, una decena de premios, pero aún así la financiación era casi imposible. Nos asociamos a Gimolido en un determinado momento, pero todavía resultaba difícil producir la película, hasta que apareció la televisión pública, que nos dio una mano muy importante, y la coproducción con Francia, que fue clave. Hice una coproducción oficial con Francia, sin que ellos contaran con fondos del Instituto de Cine de Francia, y solo por el interés por el guión. Algo muy, muy raro para una ópera prima, pero lo conseguimos. Y después, la verdad que fue un esfuerzo tremendo.
No, bueno, no quiero ni pensar cómo deben haber terminado los actores, que aprovecho para preguntarte de paso, sacándolo a Pablo Cedrón, que sabemos que es un hombre que le gusta el compromiso y el sacrificio, que él vive en el conflicto, porque es como que le gusta sufrir a Pablo Cedrón.
Exacto.
Pero, digo, los dos coprotagonistas principales, el rinlandés y el chaqueño, para ponerle nombre y apellido, contanos un poco quiénes son cada uno de ellos.
Mira, Cristian Salguero es un actor de Misiones, tendrá unos 3 o 4 años de experiencia en teatro, en Misiones, en Posadas, y el día en que yo le hice el casting, un par de días antes del día en que yo finalmente le hice el casting para mi película, le había hecho el casting Santiago Mitre para La Patota, así que...
¡No! Claro, él es el, digamos, entre comillas, ese es el violador, ¿no? El acosador.
Exacto.
Sí, claro, ajá.
En La Patota. Así que esa semana Cristian se fue a casa con...
Se emborrachó.
Claro, con dos papeles.
Claro, sí.
Realmente Cristian es un actor absolutamente cinematográfico, con un dominio del tiempo, la mirada, y sobre todo lo que sucede detrás de esa mirada, que es muy...
Bien.
Alcanza niveles de concentración increíbles.
¿Y el irlandés? ¿Y el viejo?
Y el viejo, Alejandro Siebeckin, viene de Santiago de Chile, es probablemente...
Uno pensaba por ahí cuando se junta con su hija y con su yerno, que había una tonadita chilena ahí.
Sí, viene de Santiago de Chile. Alejandro es uno de los dramaturgos más importantes de Chile, muy conocido porque escribió durante muchos años las obras de teatro de Víctor Jara.
Mira, ajá.
Y como lo ves, con ese aspecto alemán y hostil y agresivo, es la persona más dulce del planeta.
Bien.
Y seguramente lo viste en la película El Club, de Pablo Larraín, es uno de los sacerdotes con Alzheimer en esta película. Alejandro es un actor de teatro, de puro teatro, pero se entregó al proceso de la actuación en esta película con un código muy realista, pero con una generosidad y un cariño increíble. Y yo creo que logra un equilibrio muy interesante en la película. Es sutil y al mismo tiempo muy conmovedor.
Bien. Y desde el guión, la película estaba concebida en un lugar donde los paisajes tenían... la presencia formidable que tiene finalmente en la pantalla, o el tema de los paisajes lo fuiste encontrando cuando fuiste a rodar a Santa Cruz.
Mira, no, yo ya lo había concebido un poco en el guión, partí de una experiencia de hace unos 10 años en la que trabajando recorrí esa zona y de hecho hasta quedé atrapado en algunas tormentas de nieve y tenía bastante claro lo que quería buscar y ver en ese paisaje. Por supuesto, después el choque con la realidad, las posibilidades y las limitaciones del clima me obligó a improvisar muchísimo, pero estaba muy presente en el guión. De hecho, la primera versión del guión, que por suerte publicó Argentores y que es muy larga, incluye detalladas descripciones de ese paisaje.
Qué bueno.
Y de ese trabajo.
Bien. No es frecuente en el cine argentino. De hecho, hace varias semanas, cuando se estrenó Dolores, la película de Dickinson, yo hablaba, hicimos un resumen de las películas argentinas vinculadas al mundo del campo, digamos, al mundo de las estancias, no del campo.
Sí, claro.
Entonces uno se acordaba de Miss Mary, del Verano del Potro, del Verano de la Bollita, etcétera. Pero no ha sucedido hace mucho, pero mucho tiempo, que el cine social argentino no se metía en la problemática de la pionada de las estancias. ¿Desde el principio la pensaste así? ¿Los productores internacionales no te cuestionaron esta posibilidad? Digo, ¿cómo lograste meterte tanto en el mundo de la pionada para que la esquila sea tan... tan realista, tan creíble? Realista no es una buena definición, o para que el mundo de esos peones que fuman tabaco, que bailan con las putas, que chupan, etcétera, sean una cosa que uno se dé cuenta tan brutalmente de que esto es así hace 200 años y que tan pocas veces lo vemos en nuestro cine, ¿no?
Y sí, para mí era es algo tan evidente en la Patagonia, está en todos lados, es la vida en la Patagonia rural, más allá de los lugares turísticos, la vida rural de la Patagonia es eso, y al mismo tiempo me parece fascinante, me parece increíble que no haya más material sobre eso. Hay escritores, hay gente que se mete con eso, inclusive hay algunos documentales interesantes, pero me parecía un material estupendo para una película, no solo por los paisajes, por la puja de poder que se establece en las estancias, sino porque también sirve de alguna manera como metáfora de la construcción de un país, ¿no? El campo, la ciudad, el país agroexportador, el país industrial, peones intentando ganarse un trabajo complaciendo un patrón casi ausente. Me parecía que era un terreno, casi un rin ese alambrado, ideal para hacerlo estallar de alguna manera, ¿no? Como cargarlo de sentido para hablar de muchas más cosas.
Bien. Maestro, enhorabuena, mucha mierda con la peli. Probablemente te vamos a llamar en la semana para pedirte el teléfono del misionero porque nos gustaría hablar un poco con él. Enhorabuena y a disfrutar de esto.
Muchísimas gracias y cuando quieran, aquí estoy para hablar con ustedes.
Muy bien, abrazo enorme.
Otro.
El invierno, una película que da un giro de 360 grados para ponerse exactamente igual en el mismo lugar donde empezó. A ver si sobre el final de este programa logramos reflexionar sobre un par de temas vinculados a este mundo del país agrícola, ganadero, de los estancieros y de nuestro cine. Mientras tanto, volvemos y insistimos con la música de Tonolec. El domingo pasado, hablando con Mariana Ruti sobre el final del programa, anunciamos la aparición de un libro imprescindible para fanáticos del cine documental, para realizadores del cine documental, para degustadores, militantes, para polemizar. Decíamos que el libro se llama 40 Doc, una historia del documental argentino en 40 películas. Está escrito por Marcelo Panoso y por Gustavo Noriega, de quien no hace falta presentarlos mucho porque ambos son críticos reconocidos en nuestro ambiente, vinculados en algún caso al Amante, vinculados a la dirección del Bafisi, y en el caso de Gustavo Noriega, con quien somos colegas en esta radio, esperemos que esté ahí, lo saludamos. Gustavo, ¿cómo te va?
Hola Coco, ¿cómo estás?
Bien, bueno, felicitaciones.
Muchas gracias.
Falta tener un hijo y plantar un árbol.
Hijo, ya tengo y algún árbol en la terraza hay, así que me parece que
menos mal, perfecto. Gustavo, primer pregunta obvia, ¿cómo decidieron con Marcelo el recorte de este libro?
Mira, esto nace de mostrar documentales argentinos en el lugar que tiene Luis Majul, que se llama Margen del Mundo. Le propuse hacer una muestra de documentales argentinos. Y un poco derivado de eso salió la idea del libro. La idea era mostrar, pero acompañar cada película con una reseña crítica y una contextualización histórica. Después nos dimos cuenta que juntando todo eso se armaba una especie de historia del documental argentino. Un poco una historia del argentino, un poco una historia del cine argentino de los últimos años y más específicamente del documental, digamos, ¿no? Pero nace de mostrar las películas.
Uh-huh. ¿Y por qué documental solamente? ¿En ese espacio pasan solamente documental? Me imagino que ficción también.
Tiene que ver con el periodismo, básicamente. Que una buena forma de relacionar el periodismo con el cine era el documental, pero además Marcelo y yo somos muy fan de los documentales. Uh-huh. Él, bueno, 3 años dirigiendo el Bafisi. El Bafisi, sabes que es un lugar de muestra de documentales muy importante para el cine argentino. Y yo, bueno, me gusta mucho el documental. Di clases documentales en la Escuela de Crítica del Amante muchos años. Es algo que me interesa. Voy perdiendo intereses en el cine.
Ah, mira.
Y termino viendo documentales.
Bien. Ahora, digo, hay un primer... una primer movida, una aparición como muy fuerte, porque el libro empieza con Tiredié, La Hora de los Hornos, Ya es Tiempo de Violencia, el legendario documental de Enrique Juárez sobre el Cordobazo, Hermógenes Cayo, Solamente Prerorán, y bueno, después también está la película de Greiser, Ni Olvido Ni Perdón, etcétera. Uno, para el neófito, para el que no conoce, ¿no existe una historia del documental previa a Tiredié, la película de Fernando Birri?
Mirán, hay material suelto, no demasiado importante, hay registros, digamos, pero nos pareció que un poco para enmarcarlo dentro de lo que era el lugar donde pasábamos las películas, era un buen punto de arranque, digamos, ¿no? Uh-huh. Había material, nos pensamos un poquito, o sea, hablar en la presentación del libro respecto de lo anterior, pero nos pareció que más o menos esos 50, 60 años de historia respondían a lo que más nos interesaba del cine y en particular de la historia del documental. Y además arrancar con Tiredié era como una...
Era muy simbólico.
Sí, me parece que sí.
Y a partir de ahí te pregunto porque uno sería exactamente igual de arbitrario, así que no me hagas mucho caso, uno diría simplemente porque me piache, digamos, ¿no? Pero un criterio que pueden ser los mejores directores... uno piensa que los mejores directores faltan algunos, pues a partir de ese arranque el criterio fue las que me gustan, o hubo otro criterio.
No, porque no hay películas que no me gustan nada dentro de...
No me digas.
Y bueno, está La Fiesta de Todos, por ejemplo.
Bueno, ahí está, okay. La película de Sergio Renán sobre el Mundial del 78.
Claro.
Película emblemática, si las hay.
Me pareció que era más interesante, nos pareció hacer un recorte que contara una historia más que hacer una selección, digamos.
Ajá.
Por eso el subtítulo es Una historia del documental argentino en 40 películas. Uh-huh. Una posible, digamos, ¿no? Pero nos parecía que era interesante el hecho de no circunscribirnos a las mejores, a las que nos parecía, que por supuesto tiene mucho de arbitrario también, sino las que juntos contaran una historia. Y nos parecía, por ejemplo, que había un par de películas que eran como muy disonantes, pero que habían sido importantes y que uno, uh-huh, mirándolas detenidamente, aprendía mucho de lo que pasaba.
Sí, claro.
La Fiesta de Todos me parece que es un ejemplo relayable en ese sentido.
Y por ejemplo, se dan el lujo de poner documentales producidos para televisión, muy olvidados, pero excepcionales, como es el caso de la película de Carlos Sorín, La Era del Ñandú.
La Era del Ñandú, claro, sí. Si vos te pones a pensar, no puede estar dentro de este recorrido. Pero aparte, otra de las cosas que queríamos reflejar, Coco, era la idea de que el documental es muy diverso. A veces la gente que no está muy allegada piensa que el documental es lo que ve por televisión en History Channel, digamos, ¿no? Y en realidad el documental tiene una variedad estética enorme de tono, de voz en off, de musicalización, de registro. Y nos gustaba también la idea de mostrar toda esa variedad. Entonces, esa idea de la chanza de la Era del Ñandú me parece que también forma parte de la historia del documental y estaba bueno ponerlo. Así que en esa necesidad de variabilidad, de dispersión de formas estéticas, también estaba un criterio de selección.
Bien. La última, digo, sobre el final, digo, a mí en general el criterio me agrada. Algunas películas me llaman la atención, como el Opus de Mariano Donoso, que ya van varias veces que la veo en listas, que voy a tener que terminar de verla, o no, Porno, que yo no la vi tampoco.
Una película increíble, muy, muy original.
Ajá. Pero veo que sobre el final, digo, un listado que empieza muy politizado, termina con el diálogo y con los valientes de Formosa. Comentame un poco esto.
Bueno, me parece que un poco refleja eso. Si uno toma las películas son películas muy militantes desde una posición revolucionaria. En algunos casos, como Ya es tiempo de violencia, son llamados directamente a la insurrección armada. Y nos daba la sensación de que en los últimos años ya el documental tomaba un rumbo tanto personal en la búsqueda de historias familiares y políticamente en otro sentido, que estaba bien representado por las dos películas que vos señalás, que son El diálogo y Tiempo de valiente, digamos, ¿no? Y el documental ha sido en general un género más bien de izquierda, y estas dos películas no son exactamente de izquierda, casi te diría que si uno tuviera que catalogar Los valientes de Formosa sería casi una película de derecha. Entonces,
claramente, sí señor.
Nos parecía interesante abrir el espectro hacia ese lado y mostrar, digamos, una deriva que también tiene que ver con una deriva de la Argentina, digamos, ¿no?
Bien.
Nos pareció interesante reflejar eso.
Bien. Gustavo Noriega, ¿el libro ya se consigue en librerías?
Sí, están todas las librerías, por supuesto.
Bueno, perfecto. Ojalá que a partir de Manivela vendan algún ejemplar más.
Seguramente.
Y si la llegan a presentar en algún lugar, nos avisan, ¿no?
Por supuesto, con mucho gusto.
Abrazo grande, Gustavo. Gracias, que estés bien.
Te mando un gran abrazo.
Gustavo Noriega, el autor junto con Marcelo Panoso, 40 documentales, El País en 40 documentales. Vieja polémica que este programa ha fomentado, que es el tema con esto de que decía Noriega recién de Los valientes de Formosa, que es un documental sobre el ataque de la guerrilla montonera a un destacamento del ejército sobre finales del 75. Siempre decimos que el ataque de Viejo Bueno es al ataque de Formosa de Montoneros, lo que la muerte de Rucci es al asalto del Comando de Sanidad por parte del PRT, con lo cual tanto la guerrilla de la izquierda peronista como de la izquierda guevarista estábamos concebidos por las mismas probablemente desviaciones del punto de vista de la concepción militarista. Para no meterme en Honduras, porque este presuntamente es un programa de cine, lo que sí decimos categóricamente es que nos parece que en Los valientes de Formosa, cinematográficamente, no le llegan ni a la uña del pie derecho a las películas que han hecho el pensamiento de la izquierda revolucionaria, ¿no? Digo, ellos todavía le falta tomar mucha leche porque tienen mucha ideología, como tienen nuestras películas, pero nos parece que en términos cinematográficos todavía le falta tomar mucha sopa para que tengan el valor de nuestras producciones. Con esto no cerramos ningún debate, simplemente lo abrimos y cerramos con un poquito más de Tonolec.
El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén.
acordeón, gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un donco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de
Nos fuimos, nos vamos, cumplimos con todo lo que teníamos que cumplir. Nos parece como muy interesante que el cine argentino haya podido producir, realizar una película como El Invierno, una película complejísima en términos de producción, una película que filmar a campo abierta con esos vientos y con esos hielos es muy compleja, una película muy atractiva en términos de su trama. Y también nos pone muy felices poder hablado con Gustavo Noriega, que probablemente sobre algunas cosas no pensamos lo mismo, pero que podemos debatir y que en vez de cerrar los debates sobre el famoso tema del pensamiento nuestro sobre el cine de la memoria y el pensamiento de otros realizadores sobre el cine más vinculado al mundo del pensamiento de la derecha militar, no necesariamente pensamos lo mismo, y que nos parece esencial abrir un debate que todavía ni siquiera se ha iniciado. Nos vamos agradeciéndole a Marina Getino, a Rodrigo Lamardo. Nosotros nos vemos el domingo que viene a la 1 de la mañana acá en la M870 de Radio Nacional. Que estén muy bien. Feliz domingo para todos. Chao.